Muy bien, queremos esta mañana pues meditar en un versículo que tenemos de base en Mateo 4, 17. Mateo 4, 17. Miren qué bonito dice esa escritura. Y vamos a leerla rápidamente. Dice la Biblia que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dejando a Galilea, vino a Nazaret. Y luego dice, vino a habitar en Capernaum, ciudad marítima. Capernaum dice, Galilea de los gentiles, al otro lado del Jordán. Pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Y los asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y ese es nuestro texto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Lo primero que el Señor predicó fue el arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay un propósito más grande que la vida que ustedes están viviendo, les dijo el Señor. Esa vida que llevan no va sin sentido, va sin rumbo. Hay algo mejor. Por eso le dice: arrepiéntanse. Y el arrepentimiento básicamente es darle la espalda a lo malo, dejar de hacer lo malo, y vamos a aprender a hacer el bien. Básicamente eso es el arrepentimiento: dejar las cosas malas, los pensamientos malos, las intenciones malas, lo terrible que somos. Amén. Dejar eso y volver el rostro al Creador, a Dios. Amén. Volver el rostro a Dios. Eso es el arrepentimiento. Y vamos a hacerlo, claro que sí, con mucho gusto, porque sí se puede. Es cuestión de querer, que nosotros querramos arrepentirnos. Señor, me arrepiento de haber hecho cosas malas, de haber hecho cosas negativas. Amén. Y esto fue lo que Jesús dijo, la razón por qué se tienen que arrepentir: porque un reino acaba de llegar, un reino está por comenzar. Y es que ya estaba ahí el rey, amén. Ahí estaba el rey cuando Pilato interroga a Jesús. Así que le dice: tú eres rey, tú eres el rey, le dice, de los judíos. Y el Señor le dijo: yo para esto, le dijo, he nacido. ¿Ve? Él nació para ser rey. Y el reino de los cielos, o más bien, para que haya un reino, se necesitan dos cosas, voy a decir. Para que haya un reino se necesitan dos cosas. Una, se necesita un gobernante, amén, un soberano, un comandante. Y dicho en el término original, un rey. Para que haya un reino se necesita ¿qué? Un rey. Y por supuesto el otro elemento, si se puede usar ese término, son los súbditos. Los súbditos que va a gobernar, que va a presidir, que va a dirigir. Amén. Entonces eso ya está aquí, dijo Cristo. Amén. Cuando Él aparece, yo para esto, dijo Él, he nacido, para ser rey. Amén. Y ahora nosotros vamos a hacerlo, o ya lo hemos hecho, nuestro Rey. Amén. Cristo Jesús es nuestro Rey. Cristo Jesús es nuestro Señor. Lo que tenemos que hacer es someternos, amén, a las normas del reino, porque hay normas, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y algo que el Señor dijo en Mateo, ¿se acuerdan? 6:33. Buscad, busquen, esfuércense. En alguna manera nos esforzamos para buscar algo que nos interesa, algo que necesitamos. Y el Señor dice eso: buscad, busquen primeramente, perdón, el reino de Dios. Y ese reino no es un reino pagano, no es un reino mundano, es un reino justo, es un reino bueno, es un reino que dan ganas de ser parte de ese reino. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, que Dios nos ayude, amén, para poner toda nuestra energía ahí. Dicho de otra manera, vamos a poner toda nuestra atención en ese reino. Amén. Y tenemos las normas, tenemos las reglas, tenemos su palabra. Por supuesto que este reino no es un reino terrenal, no es un reino político. ¿Se acuerdan ustedes que a Cristo lo quisieron hacer rey? Dice que la multitud vino y vamos a hacer rey a este, pero él se fue. Él dijo el Señor: todavía no entienden. El reino de él era un reino espiritual, y tan poderoso que él no solo estaba pensando en Israel, él estaba pensando en todas las naciones. Amén, porque ese fue el mandato, esa es nuestra visión, esa es nuestra comisión, esa es nuestra tarea. Y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer las cosas que yo les he mandado. Pero una cosa les digo: no van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, bendito sea su nombre. Entonces, que Dios nos dé esa gracia para que le pongamos el interés que merece esto, hermanos. Amén. Estaba mirando yo en un programa que pasaron ahí, a todos los artistas que murieron el año 2021. Ahí algunos los conocía yo y otros, la mayoría no. Y se oían cosas bonitas de cada uno de ellos. Pero dice Habacuc: prepárate para el encuentro con tu Dios. Y Dios no solo es Dios de los judíos, Dios es Dios de todos, al punto que se le conoce como el Padre de los Espíritus. Amén. Él es el Padre de todos los hombres. Él es el Dios de toda carne. Y en el Salmo 100 se nos dice que Él nos hizo, Él nos tejió. Dice a Job: me vaciaste, dice, como leche. y me cuajaste. Qué curioso, ¿verdad? Ese lenguaje. Me cuajaste como leche y me pusiste nervios y músculos. Y todo lo que soy te lo debo solo a ti. Porque el Espíritu de Dios me hizo. Y su soplo. Amén. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Entonces, qué precioso es reconocer esto. Vamos pues a buscar ese reino. Vamos a procurar ser parte de él. Miren, por ejemplo, cuando uno quiere, cuando uno no ha nacido aquí en los Estados Unidos, es mi caso, ¿no? Yo nací en Centroamérica, en El Salvador, le dicen el pulgarcito de América, ¿no? Por chiquito. Pero el punto es este, que oímos de Estados Unidos y nos venimos para acá. Amén. ¿Por qué? Porque el estándar de vida aquí es mejor, por lo menos en el lugar donde yo vivía. Amén. Es el estándar de vida más alto en el mundo. Los ciudadanos americanos son los que mejor viven en el sentido de que hay un lema. Aún fue escrito en el acta de la independencia, ¿no? Cuando se liberaron de la corona inglesa, cuando se liberaron de ese yugo que tenían sobre ellos, hay un lema que dice que el hombre, uno, que Dios lo hizo y que tiene derecho, y esos derechos son inalienables. ¿Está bien el término? O sea que son universales esos derechos, y uno de ellos es la libertad. Amén. ¿Y dónde aprendieron eso los americanos? Pues en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad va a romper las cadenas, los yugos, las ataduras, y la verdad os hará libres. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el otro derecho, se me escapa poquito esa palabra, está un poco difícil, es el derecho de ser feliz. Amén. El derecho de ser feliz. Y por eso se oye mucho decir el sueño americano, ¿verdad? Bendito sea el nombre de eso. Pero todo eso ellos lo aprendieron en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. Vamos a fundar nuestra vida en ella. Bendito sea su nombre. Entonces, todas las cosas nos van a llevar a vivir una vida justa, una vida generosa. Amén. Una vida que nos prepara un día para el encuentro con Dios. Y regresando al punto que decía de los artistas que murieron en el año pasado apenas, ni uno de ellos se habla de que fue salvo. Ni uno de ellos se habla de que buscó a Dios. Ni uno de ellos se habla de que fue a la iglesia y se arrepintió, o que vino a la iglesia a adorar a Dios. Nada de eso. Yo estaba mirando atentamente todo y nunca oí nada de eso. Sí, de las canciones y de los éxitos que tuvo cada uno, sí se oyó eso un poquito. Pero ¿dónde están ellos hoy? Sí alcanzaron la fama, alcanzaron el éxito, pero la pregunta es: ¿dónde están hoy? Porque hay una pregunta que dice: ¿dónde estarás tú 5 minutos después que mueras? Es una pregunta muy penetrante, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros como iglesia, como creyentes, ahora tenemos el privilegio de ser parte de lo que dijo el Señor Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces yo diría pues que ojalá y que estos hombres de éxito y hicieron dinero muchos, ¿ya? Entre ellos creo que estaba Juan Sebastián, y que dejó como 800 o 900 caballos de raza y montón de millones. Y se oye, vea, todo lo que tienen o todo lo que dejan, pero no se oye que fueron salvos. Entonces Cristo ve eso con mayor importancia. Por eso Él dice: pongan toda su atención, vamos a buscar este reino. Vamos, y esto nos invita a llevar una vida justa. Amén, una vida derecha, una vida íntegra, una vida transparente. Digamos todos: Dios nos ayude. Amén, porque no es fácil. En esta sociedad en que vivimos hay mucha anomalía. Voy a decir con todo respeto, ¿verdad?, a ustedes. Hay mucha anomalía, hay mucha ventaja. Y otras cosas que pudiéramos decir, pero también se pueden hacer las cosas bien. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice: dejar de hacer lo malo y que aprendamos a hacer el bien. Amén. Y eso va, eso es luz en nosotros. Eso es luz que usted y yo vamos a dar al mundo. Amén. Cristo el Señor dijo: así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras, vuestra buena conducta, vuestro buen proceder, su comportamiento, que lo vean bien. Y eso va a motivar algo, van a glorificar a Dios. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo vamos a glorificar a Dios. Vamos a exaltar al Señor, vamos a hablar de Él. Yo no tengo nada malo de hablar del Señor, ¿y ustedes? Yo creo que tampoco. Amén, vamos pues a hablar las cosas de Él. Entonces, lo más importante debe de ser esto: arrepentirnos. Amén. Dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer el bien. ¿Que nos va a costar? No le hace que nos cueste. ¿Que no voy a ganar? No importa que no gane. Por un lado no va a ganar bienes materiales, pero gana el favor y la bendición de Dios. Amén. ¿Qué es lo más importante? Porque Él es el que nos da la vida. Dice en Job: la vida de todo ser humano, de toda carne, el hálito de todo hombre está en la mano del Señor. Entonces, todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. Bendito sea su nombre. Entonces, vamos pues a decirle: gracias, Señor, porque me das permiso de ser parte de este reino. Amén. Y miren, ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios es la iglesia, porque la iglesia es la que se esfuerza en obedecer al Rey. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Este reino, vamos a aclarar bien esto. En este reino, Dios es el que tiene el mando. Alguien diga gloria a Dios. Yo no sé si ustedes entienden eso, pero ojalá que lo entendamos. Porque somos, ahora usted y yo somos parte de este reino. Y debemos de reconocer que este reino tiene un gobernante, un mandatario, tiene un soberano, tiene un rey. Y de eso se trata, de que el Espíritu Santo trae ese rey al corazón. ¿Quién trae al corazón de nosotros, trae ese rey? Es el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios. Entonces, esta autoridad, este mando, no radica en el pueblo. El mando, la autoridad radica en Dios. Dios es nuestro soberano. Dios es nuestro rey. Y nosotros somos parte de su reino. Y ya sabemos, ya entendemos que este reino no es físico, no es político. Es un reino espiritual. Por supuesto que en el desenlace de las cosas también se va a mirar ese reino. Lo vamos a vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Lo vamos a vivir, iglesia, porque la Biblia habla de que vamos a reinar con Él. Y eso está en Apocalipsis. Y reinaremos con Él, dice, 1,000 años. Ya ese va a ser un reino físico aquí en la tierra. Él es el rey, Él es el soberano y Él va a tomar el mando. Dice Pablo en Corintios 15, porque preciso es de que Él reine. Él, Cristo el Señor, es preciso, es necesario, es básico hasta que haya sometido todo poder, todo reino, toda potencia, toda autoridad, todo dominio va a ser sometido. Amén. Y hay un enemigo que posteriormente va a ser también destruido. Y eso, dijo Pablo, es la muerte. Y el postrer enemigo, dijo, que es la muerte, va a ser destruida. Porque el Señor ya le habló a ella. El Señor ya le habló a la muerte. El Señor le dijo a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por ese honor, ese privilegio que usted tiene, es suyo, Dios se lo ha dado. Dios le dio la habilidad de creer. Porque dice Pablo, no es de todos el creer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos pues a fincar nuestra vida ahí. Vamos a fundar nuestra vida en su palabra. Amén. No olvidemos que Cristo nos trajo una gráfica, una ilustración, cuando dijo: un hombre, dice, hizo una casa y la hizo sobre la arena. Y después de que ya la tenía terminada y ya quizás los primeros días viviendo ahí, dice que vinieron vientos y vinieron aguas impetuosas y dieron con ímpetu paz sobre la casa. Y como estaba fundada en la arena, la casa, dice, se derribó, se cayó. Y la familia que vivía ahí, pues por supuesto, ahora están en una ruina total. Dios nos ayude. Pero también dijo, pero el hombre sabio cavó, ahondó en la roca y puso ahí su casa sobre esa roca, y de tal manera que cuando vino lo turbulento, lo turbio, lo difícil, los vientos, porque eso azota a cada familia, a cada hogar, lo azotan turbulencias. Pero este hombre sabio, dice, había fundado su casa sobre la roca. Y el viento y el agua dieron con ímpetu, con todas sus fuerzas, pero la casa no cayó. Entonces dijo el Señor, a esto voy a comparar el que oye mis palabras y las guarda y las hace. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios, porque Él es el soberano. Amén. Apocalipsis 1:5 o 1:6. Vamos a leerlo rapidito. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes. Amén. De la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. ¿Quién es Jesucristo? El primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque nadie se ha levantado solo de la tumba. Cristo sí se levantó de la tumba. Pero la tumba, dice un canto, no soportó. Amén. No aguantó. Lo soltó. No pudo detener al Señor de la gloria. Entonces Cristo es el soberano de este reino. Entonces vamos a pedirle a Él que nos dé gracia, sabiduría, entendimiento, que usted y yo somos parte de este reino. A menos que querramos excluirnos o salirnos, ese sería otra cosa. Pero no estamos pensando en eso. Queremos afirmarnos. Amén. Queremos vivir como Dios quiere, porque la voluntad de este soberano es una voluntad que es buena. Él desea cosas buenas para nosotros. Sí, la voluntad de Él es buena. Amén. Es amable esta voluntad. Es una voluntad amable. Es una voluntad justa. Es una voluntad que agrada. Que nos agrada a nosotros. Que agrada a todos. La vida en Cristo, la vida en bajo este rey, bajo este reino, es una vida agradable. Es una vida bienaventurada, es una vida dichosa. Bendito sea su nombre. Y ya Él adelantó las normas que van a regir ese reino. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, Él es el soberano de los reyes. Bendito sea su nombre. Y ya sabemos que Él va a derrotar a la muerte. ¿Cuándo va a derrotar a la muerte? Cuando Él haya sometido todo. reino va a ser sometido. Bendito sea su nombre. En el capítulo 5 de Mateo hay un sermón ahí que se conoce el sermón de la montaña, el sermón del monte. Ahí el Señor habla de esas cosas maravillosas, de ese comportamiento, de esa conducta. Y entre ellos dice: y alzando sus ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres, o sea, el pobre, el que tiene hambre, el que tiene sed. Amén. Sed de Dios, como dijo David: mi alma tiene sed. Sed de Dios, del Dios vivo. Como el siervo dice, clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bendito sea su nombre. Ahora yo quiero decir algo de mucho interés para usted y para mí. Y esto está en Lucas 9:62. A ver si lo podemos leer rapidito. Esto es para usted y esto es para mí. Amén. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Alguien diga amén. Sí. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto en el reino de Dios. ¿Qué tal? Sí. Hay ilustraciones también gráficas en la Biblia de los que miran para atrás. Dice Pablo a los hebreos en el capítulo 10, dice que usted y yo no debemos mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque el que ve atrás, dice, no agradará a mi alma. ¿Se fija? Y luego Cristo en Mateo nos habló de una mujer que está allá en el Génesis, una mujer que se llama la mujer de Lot. No nos da el nombre de ella, ¿verdad? Pero sí se conoce como la esposa de Lot. Lot, que era sobrino de Abraham. Y Abraham, ya sabemos que es el patriarca, el hombre que Dios llama. Y que se tuvieron que separar. Abraham y Lot se separaron, eran familia, no querían separarse, pero las circunstancias así lo permitieron. Y Lot se va al lado de la llanura, a lo mejor hacia las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ahí puso sus tiendas, en la llanura, en lo mejor, cerca ahí de las aguas, de los ríos. Y Abraham se fue, bueno, pues si tú agarras para ese lado, yo me voy a ir para el desierto. El punto es que esas ciudades iban creciendo y llegaron hasta donde vivía Lot también. En otras palabras, Lot se mezcló ahí en las ciudades, esas de Sodoma y Gomorra, y ya sabemos que el pecado ahí abundaba. Y la Biblia llama a Job como el justo Lot. El justo Lot, que él por todos los medios, yo quizás creo que se arrepentía él, ¿no?, de su decisión que había hecho, porque él había escogido el lado donde estaba la corrupción. Dios nos guarde, Dios nos ayude, porque estamos viviendo en un mundo donde abunda también la corrupción. Y ya sabemos nosotros que Dios desciende, ¿no?, con otros dos ángeles y habla con Abraham. Abraham le prepara alimentos y él come, y él le revela a qué venía él. Voy rumbo a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y el objeto es que vamos a destruir a todos. Y Abraham se estremece, ¿no?, porque dice: pero si ahí está mi sobrino, está su esposa, están sus hijas y la familia, ¿no?, y todo lo que él tenía. Y Abraham se estremece y se queda razonando, y dice él al Señor, porque el Señor se había manifestado como ángel. Amén. La Biblia dice que Dios se manifestaba a los antiguos como el ángel de Jehová. Entonces, Dios en forma de ángel, en forma física de ángel, eso se conoce como una teofanía, una manifestación del invisible a lo visible. Y habla con Abraham, y Abraham razona y dice: ¿y qué va a pasar con mi sobrino? Él piensa dentro de él, ¿verdad? No exterioriza esas palabras, y dice, pero formula una pregunta: ¿y vas a destruir a los justos también? Y el Señor le contesta: no, si hay justos, no vamos a destruir la ciudad. Y ahí comienzan los números, ¿no? Si hay 50, 40, 30, 20, 10, 5. Y el Señor dijo: pues si hay 5, por amor a esos, quizás no la vamos a destruir. Fíjense cómo es el amor de Dios, ¿no? Por amor a 5 va a tolerar toda aquella efervescencia mala, maligna. Pero por amor a esos 5. Pero el punto es que no habían 5. Ya sabemos que nomás era él, nomás era Lot. Por eso dice el justo Lot. Pero llegando al punto, los ángeles que llegan ahí a la ciudad, dice que apresuraban a Lot. Lot, date prisa, sal, porque esto va a ser destruido totalmente. Nadie se va a salvar, apúrate. Y Lot pues tomó su tiempo calmado ahí. Fue a dar la noticia a la familia. Y su mujer pues: no, pues ¿qué estás pensando, locura, Job? Aquí estamos bien. Aquí tenemos nuestra casa, aquí tenemos todo. Y tenemos nuestras hijas, además ya andan por ahí pretendientes. Yo no sé todo lo que hizo Job, pero los ángeles dice que lo apresuraron y literalmente lo agarraron de la mano y lo sacaron de la ciudad. Solo les dio una recomendación. Les dijo: no volteen atrás. Paz de Cristo. Por eso dije yo, esto es de interés y esto es para nosotros. No voltee para atrás. En otras palabras, no se regrese al mundo. No vuelva a ser pecador. No vuelva al desenfreno. No vuelva a la locura. ¿Por qué? Porque si ese es lo que escoges, dice, vas a ser destruido. Vas a ser condenado. Te vas a perder. Dios nos ayude. Y ya sabemos que lo sacan y le dijo: huye hasta aquel monte. Pero él dice: pues déjanos aquí en esta ciudad pequeña. Y ahí se quedaron en esa ciudad. Pero mientras iban en el camino, yo me imagino que Lot iba detrás de su esposa, como animándola, ¿no? Echémosle ganas, dale, vamos. Y ya sabemos que no hay que ver para atrás. Pero ella, pues le importó poco, ¿no? Y se para y lanza la mirada hacia atrás. Y Job, pues, se puso pálido, Job se puso, le gritó, no hagas eso. No. Y pues hizo lo que quería por salvar a su mujer, su esposa. Pero ella, resignadamente, voluntariamente, volvió atrás. Miró la mirada hacia atrás. Y ya el resto de la historia lo sabemos, usted y yo. Se convirtió ella en una estatua de sal. Diría yo, juicio, ¿no? Juicio de Dios, porque había mandamiento, había una recomendación, había algo que obedecer a cambio de que ellos fueran salvos. Entonces, iglesia, nosotros somos parte. Yo quiero que eso esté en su corazón, que usted es parte del reino de Dios. Ya Dios está gobernando su vida. Amén. Ya está Él en nosotros. Pablo dijo: Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. O sea, Cristo en vosotros es Él reinando ya en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, no se relaje usted. Amén. Relajarse quiere decir, me voy a dar una vueltecita ahí. Voy a ir al casino ahí. Sangre de Cristo. No tiene negocio usted ahí. Amén. O voy a ir a esta fiestecita, al cabo, pues, todos toman, pero yo no. No tiene negocio. Si toman ahí, si hay vino, si hay desenfreno, usted no tiene negocio ahí. Usted es habitante de un reino. Usted es un prospecto potencialmente para un reino. Y estamos hablando de el reino de Dios. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, por favor, no tiene nada atrás usted que ver. Amén. No tenemos nada atrás, porque si ya sabemos que hay ahí atrás. Ya sabemos. O sea, ¿qué es lo que hay? Hay corrupción. Hay corrupción. La corrupción quiere alcanzarnos. El demonio, el Señor lo reprenda. Dice que anda como un león rugiente para devorar a los que miran atrás. Vente. Y claro, ese es el trabajo de Él. El Señor lo reprenda. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, iglesia. Esto es importante. Es importante, hermanos. Debe de estar en nuestro corazón que usted y yo somos ciudadanos de ese reino. Si nuestros pecados, ¿qué va a pasar con nuestros pecados? ¿O qué está pasando con nuestros pecados? Usted ya lo sabe, pero yo se lo puedo recordar. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre preciosa, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y no se conforma las Escrituras a eso, pero dice: hijitos míos, dice Juan, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Él es la propiciación, o sea, Él pagó el precio. Amén. Por los errores a veces nos cuestan mucho, nos cuestan dinero. Voy a dar un ejemplo: si nos volamos una luz roja, no levanten la mano si ya se voló alguna. Y si nos ve el patrulla, ¿no? La patrulla, la policía, si nos ve, nos para y nos da tickets. Y yo creo que ya subió también, ¿no?, el precio del ticket, porque todo está subiendo. Entonces, ese error pude yo haberlo evitado, o pudimos haberlo evitado. Se trata, voy a decir, de 2 minutos, quizás 3. Pero ahora tengo que pagar quizás 450 la multa, y tengo que pagar la escuela, porque si quiero ir a la escuela para que no vaya al récord, otros qué, $100 o más. Y la corte también, si voy a la corte del juez todavía, y después que el juez da el fallo, dice, y ahí te van 20 más, y paz, le pone 20 más. Es el trabajo de casi, voy a decir, una semana, lo que se queda ahí, de 500 a $1,000. Eso es lo que puede costar. Los errores nos cuestan caro. Pero todavía el Señor dice: si alguno hubiere pecado, si te volaste la luz en rojo, yo voy a interceder por ti. Pero de todas maneras vas a pagar el ticket. Amén. Y de todas maneras vas a ir a la escuela. Dios nos guarde. Hace unos años yo me tocó ir al ¿cómo se llama? A la escuela. Imagínense, yo fui a la escuela porque pues hice un error, ¿no? Y no les voy a decir para que no sé. Entonces llegamos ahí al salón, y entró el instructor. Ya estábamos todos ahí, éramos como unos 20, 25 personas. Y miren el saludo que nos dio el hombre este. Me quedó frío yo. Estoy enfrente, dijo, de puros violadores. Me quedé frío. Yo quería salirme de ahí. Dije, ¿por qué este está diciendo eso? Pero ya después le explicó que es que violaron la ley. Entonces, Dios nos ayude, hermanos. Vamos adelante. Que quede conciencia en su corazón. Por favor, usted es ciudadano de este reino. Porque el reino, dijo Cristo, no va a venir con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí. Porque el reino de los cielos entre vosotros está. Y voy a resumir yo el reino de los cielos. ¿Sabe cuál es el reino de los cielos? Cristo. Él empezó esto, porque Él es el Rey. Amén. Él es el Rey. Cristo es el reino de los cielos. Por eso Él dijo: no va a venir con advertencia, porque ya está entre ustedes. Ya estaba Él ahí. Ya había comenzado el movimiento, ya había comenzado la predicación, la enseñanza que los llama al arrepentimiento para ser parte de ese reino. Amén. Como voy a decir un ejemplo, no sé si va a estar bonito, ¿no? Pero todos los que son residentes ya permanentes, amén. Debo de tener aquí más de 4. ya son residentes permanentes. ¿Y cuántos quieren ser ciudadanos americanos? Bueno, algunos dicen, yo quisiera, pero, y hay peros ahí, ¿no? Ah, que no sé inglés, pero, y ahí están los peros. Lo que yo quiero decir es que si usted da el paso y se hace ciudadano, ¿cómo se siente ahora? Ay, con su certificado ahí. Tómeme fotos ahí, por favor. Póngala ahí en los medios. ¿Usted quiere eso? Yo quise eso también, yo ya lo hice hace años atrás. Y usted quiere hacerlo y queremos ser parte. Queremos ser ciudadanos porque trae privilegios, ¿no? Ser ciudadano americano es, todos quieren serlo. De Centroamérica se vienen olas de gente, ustedes ya saben eso, de Suramérica, de Europa, de Asia. Los asiáticos pagan hasta 50 mil dólares a los coyotes. ¿Cuántos pagarían 50 mil dólares? Los asiáticos lo pagan. Aquí te doy la mitad y suelta 25. Cuando me pongas allá te doy los otros 25. O sea, quieren ser parte de este imperio, de este reino, porque es un privilegio. Se vive bien. ¿Amén? El más pobre tiene un Toyota Camry o una Tacoma o un Lexus. El más pobre. En otras palabras, no hay pobres. ¿Y qué? Pues alguien me puede preguntar, ¿y todo ese montón de homeless? Ese sería otro tema, ¿no? Es que no quieren reglas, no quieren pagar renta, no quieren trabajar. Bueno, ese es otro asunto. No nos metamos ahí. Pero lo que estoy diciendo es que queremos ser ciudadanos. Alguien diga gloria a Dios. Bueno, en este reino de Cristo, ya somos ciudadanos. Porque dijo Cristo, el que creyere y fuere bautizado, no pone adverbios ahí, como el adverbio de duda, ¿no? El que creyere y fuere bautizado, tal vez se salva. A lo mejor la hace. No dijo el Señor eso. Dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y ser salvo es ser parte de este reino. Amén. Entonces no tenemos negocio atrás. Vamos adelante, iglesia. Tenemos año 2022, nuevecito. A ver, ¿cuánto lo siente nuevecito? Ya ni tanto, pastor, porque ya estamos en febrero. Sí, pero todavía está nuevo, ¿no? Nos esperan 11 meses adelante, donde podemos, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro proceder, por medio de nuestro hablar, podemos exaltar a Cristo. Hay un coro bien bonito que dice, que viva Cristo, que viva Cristo. Y después, ¿cómo dice? Que viva el Rey. Yo me siento fascinado, contento. Y miren, y no quisiera correr la suerte de los que corrieron el 2021. ¿Verdad? Que les hice una mención así rapidita. Ya se murieron, unos de 70, unos de los 80 y otros entre los 70 y los 80. Y se miraban jóvenes y se cuidaban y se daban. Esa gente tiene las mejores dietas. Comen lo mejor. Tienen las mejores casas, los mejores carros. No se deberían de morir, ¿verdad? Pero ya se murieron. O sea, es inevitable. Está establecido para los hombres Alguien que me diga un sinónimo de establecido. ¿Cómo? Está escrito. Sí, está establecido, no se puede cambiar. Tienes una cita. Tenemos una cita con la muerte. Hace un tiempo atrás conté una historia yo de un hombre de una ciudad en su mediana vida, entera vida, y de repente vino la muerte. Y lo sorprendí y el hombre se asustó. Qué fea esta señora, dijo. Era la muerte. Y le dice la muerte: en 3 días vengo por ti. ¡Pah! Se puso pálido, ¿no? Y ya la señora muerte se alejó y se fue, se desapareció ahí. Y él dijo: wow, en 3 días, tengo 3 días, dijo. Y fue y rentó un carro. Y le dio todo. Manejó por 3 días. Dijo: la muerte va a llegar por mí. Cuando ella llegue, ya me la fregué, porque ya no voy a estar ahí. Voy. Le dio todo lo que dio el zapato. Y ya terminando el tercer día, iba entrando a una ciudad. Pum, se estacionó. Y él que se baja del carro, la muerte lo estaba esperando. ¿Y sabe qué le dijo la muerte? ¿Cómo sabías que aquí era el encuentro? ¿Cómo sabías? Le dijo, que aquí era. Y pues se lo llevó, ¿no? Dios nos ayude. Está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de esto, el juicio. Pero nosotros tenemos buenas noticias. Nosotros no vamos a ir al juicio, a ese juicio. ¿Por qué? Porque ya hemos sido perdonados. Ya hemos sido lavados. Ya hemos sido justificados. Ya hemos sido limpiados. Ya hemos sido perdonados. Y luego Pablo lo dice bien clarito: por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Entonces yo quiero formar conciencia en su corazón, en su vida. Cuando sea la hora del culto, por favor, no piense cosas negativas, no piense cosas malas, como por ejemplo, ay, otra vez el culto. Me dijo uno de mis hijos cuando estaba chiquito: papi, y otra vez a la iglesia, me dijo. Y, o sea, me dijo que no quería ir a la iglesia. Entonces yo le enseñé aquí el cinturón, ¿verdad? Le dije: ah, ¿tú no quieres ir a la iglesia? No quiero ir a la iglesia. Entonces le dije yo: bueno, te voy a dar 4, le dije yo. Con este te voy a dar 4 y te quedas en la casa. Por supuesto, le dije, por supuesto que si vas a la iglesia, pues no te voy a dar, aunque tengo ganas de darte. O sea, para ponerle, ¿no?, salsita ahí a la cosa. Y me dice: papi, ¿a qué horas es el culto? Vámonos al culto, Señor. Sí, claro, fue el primero y ¡pra!, se puso el cinturón ahí. Vamos a adorar a Dios, amén. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé gracia, nos dé sabiduría. Y estamos en la jornada, estamos en el camino. Todavía no ha terminado nuestra jornada. Usted, algunos apenas están empezando la jornada. Unos ya van adelante, unos ya son juniors, amén. En esta jornada ya son juniors y unos ya están llegando a ser jóvenes. Y no sé si tenemos adultos en este camino. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo soy miembro, yo soy parte de este reino. Te amo, Necesito que tú estés en mi corazón reinando. Amén. Padre Santo, Señor Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor. Bendice la iglesia. Bendice la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús aquí en Surprise. Bendícela, Señor. Te pido por las familias congregantes con todo mi corazón. Guárdalas. Bendícelas. Ayúdalas. En el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, las familias.